Señores consejeros, vamos a continuar. Nos quedan dos entrevistas. Ahora pasa el doctor Jorge Daniel Novarino, que fue se presentó para juez penal para la ciudad de Sarmiento.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, doctor, la última parte de su examen es ahora los consejeros, bueno, usted ya sabe porque lo ha estado, le van a hacer preguntas de orden general.
Bien.
Así que algún... primero una pregunta quería hacerle.
Sí.
¿Qué función cumple usted en Tierra del Fuego?
Yo soy secretario del Tribunal de Juicio en lo Criminal. Asimilable acá sería una especie de secretario de juicio penal, encargado de, bueno, de la organización del debate, organización de los testigos. Tengo los detenidos del tribunal a cargo. Es turno anual sin descanso, o sea, es el podría llegar a ser asimilable acá en alguna parte a la oficina judicial que organiza el debate y organiza la citación y esas cosas, y de alguna manera lo que era el secretario de instrucción también, porque tiene los trámites de excarcelaciones, trámites de nulidades, trámites de impugnaciones, recursos de casación.
Muy bien. Bueno, ¿algún consejero quiere hacerle alguna pregunta al doctor? Consejero Panici.
Sí, gracias, señor presidente. Doctor Novarino, ¿usted conoce la ciudad de Sarmiento?
Sí.
Ha estado allí. ¿Usted es descendiente?
Nacido en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
Ah, yo también. ¿No será hincha de los Andes?
De talleres de escalada por mi abuelo.
Ah, está muy bien. Bueno, concretamente en lo que es a su función profesional actual, digo, en Tierra del Fuego, ¿no? Usted maneja una planta de personal.
Sí.
Está, digamos, a su vez, al propio tiempo de su función jurisdiccional como secretario, haría las veces, salvando las distancias, como una especie de gerente personal, digamos.
Allá lo denominan jefe de personal, de alguna manera, sí.
Y esa función la cumple usted. ¿Y sí. cuánta gente tiene acá?
10 personas.
Ah, 10 personas. Bueno, muy bien, muchas gracias.
No, por favor.
Consejero Mosqueira.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te iba a preguntar lo mismo que el doctor Panici, pero si conocía Sarmiento. A ver, a veces uno dice, conoce una ciudad y pasa el turismo, pasa por el lago, mira el bosque petrificado y,
claro.
Y se va un fin de semana. Yo te quería preguntar si vos conocías... la sociedad de Sarmiento de sí, desde que nació, y la problemática social que va creando la sociedad con habitantes que trabajan en la minería, ¿no?
Claro.
Esto a veces es lindo en el crecimiento, en la plata, pero a veces en el tema social... empieza a venir, tal vez así que bastante similar a lo de Marín, empieza a haber inmigrantes que se dedican a la minería en forma transitoria y no se quedan, no se radican, y a veces no consiguen trabajo en la minería, y eso hace que la ciudad tenga problemas de delictivos. ¿Y lo sabemos que Sarmiento pasa?
No lo manejaba específicamente, lo asimilo a la misma realidad que está viviendo Tierra del Fuego en este momento por las cierres de las fábricas. O sea, gente que viene por trabajos temporales y con contratos de 6 meses y después no les renuevan, y volverse de tan lejos es muy difícil y empiezan a volcarse al delito. Sí, no lo he vivido, no lo he... incorporado a partir de Sarmiento como ciudad, pero sí lo he vivido en Puerto Deseado cuando viví ahí, y en Ushuaia y en Río Grande principalmente, son dos flagelos que están realmente sacudiendo la ciudad.
No es tan, conozco también,
uh-huh.
Pero Sarmiento en sí nació como un pueblo chacarero, con una importancia muy muy grande el tema militar, porque justamente el regimiento en sí fue parte importante de la sociedad.
Uno de mis tíos.
Y ahora la minería forma parte de la mayor cantidad de gente. Es por eso que preguntaba.
No sé.
Y la otra pregunta que te quiero hacer, hoy cuando te escuchaba, vos en un párrafo de tu una respuesta dijiste: en la justicia que yo participo. ¿Cuál es la justicia que vos participás?
Me refiero a que tiene un ordenamiento procesal netamente diferente al de Chubut. A eso iba, a eso me refería yo. Es un ordenamiento mucho más antiguo, que ya en algunas partes ya está absolutamente en desuso y se sigue vigente. A eso me estaba refiriendo. Específicamente creo que lo dije con respecto a lo de la prisión preventiva.
Y después de la misma pregunta del principio, ¿qué harías vos cuando pasa eso en la sociedad, como, bueno, compararlo con Río Grande? ¿Y con qué más corrido yo lo comparte, no?
No, con Ushuaia y Ushuaia, las dos ciudades.
Cuando pasa eso, ¿qué harías vos para solucionar el problema social en ese sentido?
Bueno, es una pregunta profunda. No sé si...
No importa.
A ver...
Porque a veces uno sabe los problemas, pero no sabe la solución, o no se imagina
la solución. No, probablemente tenga que involucrarme bastante más como para poder encontrar una forma de solucionar. Se me ocurre buscar... ofrecer cuestiones de
¿Ushuaia querías?
Bueno, en Ushuaia creo que habría que implementar otras medidas en cuanto a las fábricas para poder obligarlas a que los contratos no sean temporales. Creo que debería ser una cuestión mucho más seria. Hay empresas grandes que están desarrolladas en toda la Patagonia que tienen la misma metodología de contratos temporales para no tener que andar pagando demasiadas indemnizaciones que se completan con los periodos de prueba y no se renuevan. Creo que debería pasar por una reforma de ese sentido, o sea, con una implementación para presionar para que eso no ocurra de alguna manera.
Mirá lo de tu materia, lo penal.
Sí.
No en lo laboral. Quería. Está bien.
La verdad que...
Bueno.
Sí, no, perdón, está el doctor Petris, después el doctor Panici.
Doctor Novarino.
Sí.
Buenas tardes. ¿Cómo accedió al cargo de secretario en el tribunal oral?
Por concurso.
¿Concursó con otros?
Concursé con... Se presentaron unas 14 personas y concursé.
¿Eso en qué año fue?
En 2011.
Y usted apuntó hace un ratito, lo escuchaba,
sí.
Las diferencias de código, de ordenamientos procesales,
sí.
Respecto a su provincia, Tierra del Fuego y Chubut.
Sustanciales.
¿Y eso cómo lo fue? Usted ya había rendido para fiscal, también había dado un buen examen.
Yo rendí acá para fiscal, previamente a rendir en Tierra del Fuego como secretario, rendí para prosecretario de la Cámara y para prosecretario de Instrucción. Y también, bueno, fui elegido. Lo principal que trato de hacer es, primero es descargar todo el material posible, lo más actualizado. Conté con la colaboración de una chica de Comodoro que me envió desgrabaciones de audiencias, y cuando estuve acá en marzo pasado, justo unos días antes de que se desarrolle todo el problema hídrico y de las lluvias en Comodoro y en toda la estepa, pude presenciar algunas audiencias, o sea, traté de satisfacer las falencias que se me fueron observadas en el concurso anterior, que las reconozco, pese a que también reconozco que el examen oral de hoy fue deficiente. Yo tengo una traba, me empaco un poco y me freno, pero bueno, les ofrezco las disculpas del caso, pero... sí, lo que traté de hacer es abstraerlo del procedimiento. El procedimiento penal de Tierra del Fuego lo tengo muy aceitado, entonces no es algo que me confunda en el uso. Lo que sí fue tratar de abocarme a leer esto. Y bueno, y yo tengo una maestría en la Universidad Austral respecto del sistema acusatorio y se especificaron en el derecho penal, pero bueno...
Se está capacitando.
Sí, lo único que me resta es rendir la tesis final, que bueno, cuestiones de tiempo y uno que empieza a demorarlo, tengo todo el curso aprobado y me falta eso, nada más. Pero, de alguna manera, es lo que trato.
Bueno, gracias.
¿Cómo se puede?
Doctor Panici.
Muchas gracias.
muchas gracias. No, quería preguntarle cómo se integra su familia, doctor.
Mi núcleo central es mi señora, su panza de 3 meses y yo. Estamos en Ushuaia.
O sea, no, ¿aún no tienen hijos?
No, estamos esperando el primero.
Ah, muy bien, felicito.
Gracias. Y bueno, mi hermana vive también en Ushuaia y mis padres viven acá en Esquel.
Y, digamos, este es un proyecto de la pareja por ahora, ¿no?
Absolutamente.
¿Ella está de acuerdo en...?
Sí, absolutamente. O sea, no puedo, no voy a contradecir la intención inicial, que fue, dije, yo quiero volver a la provincia de Chubut, que de alguna manera retribuirle todo lo que me dio, porque viví desde muy chico. Yo llegué acá con 8 años, por trabajo de mi padre, y nos quedamos bastante tiempo, elegimos el lugar como destino final, y por cuestiones de trabajo de mi padre también emigramos hacia Tierra del Fuego, es donde yo hice mi colegio secundario, pero apenas mi padre se jubiló se volvió para Ushuaia, para Esquel, sabiendo que era el destino. En Esquel perdí a mi hermano, pero gané muchísimas otras cosas. Mi señora es de acá de Esquel, es nacida, su familia es de Corcovado, su abuela es galesa, y bueno, de alguna manera quiero que mi hijo sea chubutense también. Él sea o no designado para el cargo o alguno futuro, ya está el plan de venir a tener la criatura en Esquel. Y seguramente la pregunta siguiente puede ser, ¿por qué Sarmiento? Cuando la primera opción yo manifesté que era aquel. Bueno, al mes siguiente que yo concursé el cargo de fiscal el año pasado, se celebró de nuevo el concurso. Yo honestamente creía que en un mes no iba a poder incorporar todo lo que me faltaba, pero se sumó a eso que tuve un accidente y tuve que ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires, tuve 3 meses de licencia y perdí la oportunidad de ese examen y algún otro. Luego no salieron convocatorias para Esquel, o que yo haya visto, y me anoté en un concurso para... No me anoté. Me anoté para concurso en Puerto Madryn. Le pregunté a mi señora si le parecía. En mi casa pasa exactamente lo mismo que en la mayoría. O sea, si ella dice sí, es sí. Y si dice no, es no. Y me dijo que no había problema, bueno, que nos pongamos. Y en un mes antes de enterarme del examen, me entero que estaba embarazada. Ahí medio como que me perdí, porque empecé a ponerme a dedicarme a otras cosas, y me comuniqué con el consejo y le dije que no iba a rendir. Yo ya me había anotado también para Sarmiento, dije voy a buscarme a Sarmiento, que tengo un plácito un poquito más largo, como para poder estar un poco más entero, y si se quiere, que para ella sea más cerca de Esquel también, si quiere ir a ver los fines de semana a la familia, y que sus abuelos, los abuelos de la criatura, estén cerca. Honestamente es eso.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor.
¿Algún otro consejero quiere hacer una pregunta al doctor? Bueno, doctor, lo liberamos. Muchísimas gracias. Luego, quizá mañana a la mañana tengamos el veredicto de
alrededor
la jury.
De las 9 horas, ¿podría ser?
Alrededor de las 9 horas vamos a citar.
Muchas gracias.
Bueno, ahora viene la doctora Mónica Gladys Rodríguez y ahí finalizamos las entrevistas. Bueno, doctora Mónica Rodríguez,
sí.
Esta es la segunda instancia. Según los reglamentos, los consejeros van a hacerle una serie de preguntas de orden general. Me llamó la atención hoy que me decía que era la primera examen que dio en el Consejo de la Magistratura, ¿fue usted?
Sí, el primer examen, la primera selección de un funcionario en la provincia de Chubut hecho por el Consejo de la Magistratura en el año 95 en la ciudad de Trelew, fui yo, sí, seleccionada por aquel Consejo de la Magistratura. Fue el primer examen que tomaron.
Qué horror.
Sí.
Bien, ¿algún consejero quiere hacer una pregunta a la doctora? Doctor Panici.
Sí, bueno, yo tengo que aclarar al consejero que conozco a la colega por razones de trabajo, o sea que de su vida pasada la conozco como profesional, etc. excelente que es. Lo que le quiero preguntar es, desde aquella jubilación, no hace mucho, ¿qué ha sido, Mónica, de tu vida? ¿Si has hecho algún... si te has dedicado a escribir algo sobre el derecho o a disfrutar un poco de la vida o simplemente...
Sí, sí, he disfrutado de la vida. Es un tema de la jubilación que uno nunca sabe, ¿no? Como las cosas, como la mayoría de las cosas de la vida, uno nunca sabe hasta después, ¿no? Cómo lo va a tomar y qué es lo que va a ocurrir. No digo que yo me haya arrepentido, porque siempre tuve la noción de que, digamos, el arrepentimiento a veces, no sé, es un poco absurdo, hay que mirar para adelante y ver de qué manera uno... Pero yo tengo 4 hijos, 2 hijas viven en el exterior, así que fui a visitarlas. Después tengo 2 hijos en Buenos Aires, tengo 2 nietos, fui a visitarlos, iba, volvía, fui a visitar a una hermana que tengo viviendo en el exterior también. Y cuando hice todas esas vueltas, dije de pronto, bueno, ya está, quiero volver a trabajar. Y resulta que yo ya me había jubilado, ¿no? Entonces empecé a pensar la posibilidad de ejercer la profesión. La ley de colegiación tiene una restricción para los magistrados que se jubilan, que importa, digamos, la imposibilidad de ejercer en la especialidad en donde se desarrolló, digamos, en el fuero en donde desarrolló su función judicial, por 4 años. Por lo tanto, y sé que el Superior Tribunal ha tenido algunos pronunciamientos, creo que un pronunciamiento en un sentido, un pronunciamiento en otro, dije, bueno, puedo plantear la inconstitucionalidad para poder litigar en penal, que era lo que más me gustaba. Cuando estaba tomando esa decisión, mientras siempre, por supuesto, seguí muy en contacto, ¿no? Muy en contacto con los colegas del Poder Judicial, porque, digamos, siempre los temas me han apasionado, con lo cual siempre estaba enterándome de una decisión, de otra, o entraba a la página del Superior Tribunal. Hasta que finalmente, bueno, se dio esta posibilidad que me parece fantástica, y por eso tomé la determinación, que no es fácil, no es fácil, porque a mí me resultó muy difícil, digamos, tomarme, no sé, a otras personas, pero en general sí. Es una decisión presentarse ante el Consejo de la Magistratura, digamos, prepararse, son temarios muy exigentes, y bueno, pero la verdad que lo hice con alegría y pensando que, sea cual fuera el resultado, es todo ganancia para mí, ¿no? Y de pronto siento que todavía soy joven como para poder ser útil en esto, que es lo que más, digamos, conozco y en lo que no sirvo mucho para otro tipo de actividades. O sea, seguí estudiando Derecho, seguí escribiendo. De hecho, escribí un artículo que dejé una copia por si algún consejero tenía interés en verlo. Y nada, es un poco esa ha sido la historia de estos 2 años.
Bueno, a mí me interesa el artículo, así que hice una copia. Y... ¿me parece que te has mudado del Valle hasta acá, o no?
No, yo, bueno, tengo mi casa en Playa Unión y tengo una casita acá porque yo viví muchos años en Esquel, viví 10 años en Esquel. Mis 4 hijos, de hecho, nacieron aquí. Bueno, viví 3 años en el Maitén, un poquito menos, casi 3 años en el Maitén, y después en Esquel, aquí ingresé al Poder Judicial, estuve 8 años trabajando en el Poder Judicial, fui defensora pública con el sistema anterior, que era el sistema de elección por los abogados, y después me fui a vivir a la costa. Pero siempre seguí muy vinculada con Esquel, y de hecho mis últimos 6-7 años de profesión, digamos de carrera en la Cámara, en lo penal, si bien no somos itinerantes propiamente, pero en realidad es una función algo así itinerante, porque o sea que venía muy seguido también a Esquel, así como he ido a Comodoro Rivadavia, a Puerto Madryn, por eso digo, me compré una casita, la fui reformando de a poco, y o sea que tengo una casa acá y vengo muy seguido, venía ya muy seguido, ahora estoy más tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Sí, consejero Mosqueira.
Es que buenas tardes. La verdad que hoy también, cuando usted puso, nunca claro, pero ahora lo voy a aclarar, soy consejero popular, y muy muy comprensible lo que explicaba, muy muy sencillo y práctica la respuesta, rápida, segura.
Muchas gracias.
Y se lo dije a usted. así que y cuando uno escucha así a alguien que va a ser nada más y nada menos que jueza, también se queda tranquilo de la calle, ¿no? Usted vivió, me dijo recién en Esquel, en Maitén, así que para mí quepa justo la pregunta que tenía en mente. ¿Qué opina del tema de origen? Si puede responderme como respondí hoy a la mañana, mejor.
Bueno, es un tema altamente complejo. Yo creo que no hay prácticamente sociedades, por más avanzadas y desarrolladas que sean, que hayan podido resolver, por lo que llevo visto, adecuadamente el tema de las poblaciones originarias. Digo así porque he viajado varias veces, como una de mis hijas vive en Australia, y Australia la verdad que es un país modelo en muchos sentidos, y sin embargo en el tema aborigen es mucho lo que se ha escrito, pero no es mucho lo que se ha avanzado realmente. Entonces, yo que creo que las normas tienen una enorme importancia, pero tampoco crean la realidad y ni alcanzan a veces para crear la realidad, lo cierto es que creo que depende mucho más que de las leyes, que hay leyes y de hecho la Constitución misma a partir del año 94 que reconoce los derechos y los derechos sobre la tierra, digamos ancestral. Creo que se trata más de una cuestión de políticas públicas que tiene que encarar seriamente esta cuestión, y como toda política pública en general es muy costosa, ¿no es cierto? Entonces siempre el tema de los recursos insuficientes hace que, bueno, se haga muy muy difícil, pero no creo que sea desde el derecho. Sí, desde el derecho se puede bregar y tratar de garantizar el trato digno, el trato respetuoso y en el marco del proceso penal fundamentalmente. Por eso yo hoy, cuando hablaba del juicio por jurados, pienso básicamente en este tema, que es un tema muy preocupante, ¿no es cierto? El tema de que coexisten sistemas, el sistema, digamos, mayoritario que impone el orden jurídico, pero hay un sistema también, digamos, que son minoría y que son muy excluidos socialmente, que tiene normas y costumbres completamente distintas. Entonces, hace muy poco tiempo, conversando con una persona que es, digamos, muy conocedora del tema aborigen, digamos casi militante de esa lucha del derecho en ese ámbito, esta persona me decía, se ha avanzado en algunos sentidos, se ha avanzado, pero en la medida en que los descendientes de pueblos originarios no pasen de ser o empleadas domésticas las mujeres o albañiles los hombres, en la enorme mayoría, quiere decir que nos falta todavía un enorme camino por recorrer, ¿no?
Está muy en el tema. ¿Y qué opina usted del accionar del Superior Tribunal en el último conflicto que estuvieron ahí?
Bueno, yo no sé si probablemente no sea la opinión a lo mejor de consenso en esta sala, pero, y también quiero hacer una incidencia porque, bueno, me parece que vale la verdad ante todo. Yo soy una persona que tengo un compromiso muy fuerte con la verdad. Y en aquel momento yo le escribí un mail al doctor Panici, que no sé si el doctor lo habrá recibido, porque tuve el impulso de agradecerle lo que le había hecho. Así que ya con eso creo que digo todo. O sea, me parece que pacificó, más allá de los pañuelos palestinos y los rostros cubiertos. Es decir, me parece que pacificó. Y bueno, no quiero decir que haya pacificado para siempre la situación, que es de alta complejidad, pero en aquel momento... Y bueno, sí, me imaginé que no había recibido, pero bueno, le escribí para decirle lo que yo sentía. Lo que yo sentía es eso.
Era un momento delicado, había que poner paño frío.
Sí.
Y alguien tenía que hacerlo.
Gracias.
Sí. ¿Algún otro consejero? Consejero doctor Pinker.
Doctora, o sea que con el tango no alcanza, hay que volver al derecho. ¿Dónde se va a radicar usted, doctora?
Para este trabajo. Me río porque tengo un colega que siempre se acuerda de una película, parece que con Mirta Legrand, que dice la doctora quiere tango, se llama. Sí. Y era con Mirta Legrand.
¿Este cargo te exige estar acá?
Bueno, cuando sí. yo tomo conocimiento, digamos, de que el llamado era para un cargo de refuerzo, pensé que era un cargo de digamos, pleno, o sea, de cumplir el rol completo de un juez en su cargo, en su despacho y con sus horarios. Porque yo, en una época, en el año 2004, me presenté para un concurso para juez de refuerzo de una cámara que se creó en una situación en donde estaba saturada la Cámara del Crimen de Trelew. Y bueno, y fuimos seleccionados junto con otros dos colegas. Y en ese momento yo era defensora pública y pasé a ser, pero como estaba trabajando en el Poder Judicial, pasé a ser jueza de cámara por un año y pico hasta que se solucionó el problema. Cuando me escribí pensé que era lo mismo, porque dije entonces tendré que renunciar a mi jubilación y entonces pasaría a cobrar un sueldo, digamos. Pero en realidad me dijeron que hoy la modalidad es otra, que es como una especie de comisión de locación de servicios y bueno, me pareció fantástico, digamos, me pareció todavía mejor para mí porque me da más libertad en el sentido de que puedo puedo, digamos, tener un trabajo que no sea la carga, digamos, con carga horaria como la de un juez, y la verdad que me pareció fantástica la opción, la posibilidad y la decisión del Superior Tribunal en este caso ante esta situación concreta que se ha dado.
¿Sabes si tienen muchos expedientes a sentencia que tenés que tomar intervención pronto?
No, eso no lo sé. Las cámaras están en general muy al día, porque las cámaras en lo penal, digamos, los jueces de cámara conforman el colegio provincial de jueces. Por lo tanto, el rol de juez de cámara es cumplir el rol en la circunscripción, pero, digamos, pueden trabajar en cualquier circunscripción. Si bien están designados en una de las circunscripciones, trabajan en el resto de las. Así que siempre hay necesidad de reemplazos y demás. Lo que pasa es que en este caso puntual y además en esta situación particular, bueno, en principio que había un cargo vacante que por dos veces había sido declarado desierto el concurso. Por otro lado, una de las juezas que integra el tribunal de la Cámara en lo penal de Esquel manifestó su deseo de jubilarse prontamente, con lo cual quedaría una sola jueza en funciones. Entonces, se llama a un cargo titular y el cargo de refuerzo que no se toma, en mi opinión, es que no me lo han explicado, pero interpreto, que se toma no por una sobrecarga de trabajo, sino porque son cámaras en que se está pensando, eso también lo que se habló hoy en por lo menos en mi examen, sobre la posibilidad de ampliar la competencia de estas cámaras. Si esto fuera así, el refuerzo aparece como un instituto interesante, porque si las cámaras van a tener otra competencia, probablemente los exámenes a futuro tengan otro temario y el Consejo de la Magistratura tome otras previsiones para cubrir esos cargos, ¿no? Pero no creo que haya sobrecarga en ninguna de las cámaras, ¿no?
¿Algún otro consejero? Bueno, doctora, muchísimas gracias.
No, por favor.
La liberamos por el momento.
Muchísimas gracias.
Acá hay una moción del doctor Pinker que dice si podemos avanzar con algunos dictámenes de las comisiones de admisibilidad. Si hay acuerdo, leemos un par de comisiones y si no, doctor Montenegro.
Habíamos coincidido en uno que me acuerdo que fui el miembro informante de la comisión, que es la denuncia contra el doctor Antún. Habíamos coincidido en Trelew que en un criterio,
si podemos,
que haya allanado el camino, digo.
Si están de acuerdo, lo hacemos, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, leemos lo de Antún, consejero Masari.
Bueno. Informe de la Comisión de Admisibilidad, denunciante Luis Esteban Chima, denunciado juez universal de Sarmiento, doctor Gustavo Miguel Antún, causal mal desempeño en sus funciones. Al pleno del Consejo de la Magistratura, los consejeros Horacio Crea, Oscar Masari, Martín Montenegro, Martín Ituburu y Julio Aristarán, en ejercicio de las facultades que nos competen como integrantes de la Comisión de Admisibilidad de la presentación
que enunciamos en el encabezamiento, la cual hemos analizado conforme con las exigencias de una etapa preliminar ante el Pleno, decimos. Los consejeros abajo firmantes designados para integrar la Comisión de Admisibilidad de la Denuncia inherente a las actuaciones, señor Luis Esteban Chima, sobre denuncia contra el señor juez del Juzgado Universal de la Ciudad de Sarmiento, doctor Gustavo Miguel Ángel Antunes, ante ustedes nos presentamos y respetuosamente decimos. Denuncia, que se presentó ante este consejo el señor Chima, aduciendo en resumidas cuentas en su escrito que el doctor Antún de forma arbitraria habría tomado decisiones en el contexto de su intervención en el expediente Chima Luis Esteban contra Mesa Edgar Darío sobre medida cautelar expediente número 189/14 y su acumulado número 188/14, en el sentido de impedir que pueda tener contacto con su hijo Máximo Benjamín. Los términos de la denuncia aparecen como algo confusos, aunque es posible interpretar a los fines de garantizar el acceso a la justicia de una persona que no tiene la obligación de poseer conocimientos jurídicos, que Chima atribuye al doctor Antún un desempeño carente de imparcialidad, carácter que debe ser propio del actuar de los jueces. De la compulsa que hemos efectuado de las actuaciones referidas, se desprende que el señor Chima es el padre del menor, fruto de una relación que mantuvo con Samantha Antorena, paternidad que ignoraba, la cual fue reconocida judicialmente mediante la acción respectiva. Los actuados resultan elocuentes en cuanto a las dificultades de los padres de Máximo, Chima y Antorena, para vehiculizar un régimen de comunicación sin conflictos, lo cual tendría su origen en que aún existen entre ambos cuestiones de pareja sin resolver, en opinión de los expertos en psicología convocados por el magistrado. En tal cuadro, el juez denunciado en varias oportunidades garantizó el derecho del señor Chima a tener contacto con su hijo, aunque también privilegió el interés superior de este de no verse perjudicado por la conducta de sus padres, lo que lo llevó a disponer la asistencia en las oportunidades en que correspondía, la entrega del niño de personal especializado e incluso ordenarlo en una seccional de policía. Independientemente de los contenidos de las corrientes dogmáticas del derecho de familia que exceden el marco de esta opinión y de las decisiones del juez aludido, eran pasibles de ser recurridas. No se advierte en su actuar la arbitrariedad apuntada. Por el contrario, contempló reiteradamente el derecho del denunciante y como correspondía fundamentalmente el interés de su hijo. Teniendo en cuenta lo expuesto, la denuncia aparece como infundada, a tenor de las constancias analizadas, incluidas en los expedientes judiciales mencionados. Por ende, consideramos que no existen razones para abrir el procedimiento de destitución de magistrados al no avizorarse, aún desde esta etapa, la verificación de causal alguna que así lo justifique. Conclusión, por lo expuesto, proponemos al Pleno desestimar la denuncia contra el juez universal de Sarmiento, doctor Gustavo Miguel Antún. Firman el doctor Horacio Crea, Oscar Mazzari, Martín Montenegro y Martín Iturburu Monés.
Bien, ¿alguna pregunta de los consejeros sobre el dictamen? Bueno, esta consideración del Pleno, el dictamen, los que nosotros ya. Bueno, por unanimidad se aprueba el dictamen de la Comisión de Admisibilidad del denunciante Luis Esteban Chima, denunciado por el juez universal de Sarmiento, doctor Gustavo Miguel Antón. Bueno, damos un corte intermedio porque mañana vamos a tener tiempo. A las 9 de la mañana nos reencontramos el día martes.